Es un gusto para mí saludarles, estimados amigos, y además invitarles a compartir este día la palabra de Dios para hoy. Como ha sido anunciado, leeremos a partir del versículo 22 de este capítulo 27 de Mateo. Si me acompaña en la lectura, dice así la palabra de Dios. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Seguramente él nunca había tenido un prisionero así antes, un hombre acusado así como este. El verso 15 dice, ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieren. Esto como un gesto de buena voluntad de Roma hacia las personas, y para congraciar a las personas con el gobierno romano. Como una regla general, el prisionero que era liberado era un preso político y muy a menudo el favorito de las personas. Leemos el verso 16 y nos dice, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, que era culpable de rebeldía y asesinato. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Sí, estimado oyente, el sumo sacerdote sentía envidia de Jesús por las multitudes que le seguían. Ahora seguimos leyendo en lo que a Pilato se refiere, y dice así, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Bien, seguramente una persona no debería hacer un juicio acerca de Jesucristo sin antes, primero que nada, examinar cuidadosamente toda la evidencia. Antes de rechazar a Jesús, antes de alejarse como un incrédulo, sería muy sabio que usted examinara cuidadosamente toda la evidencia y no el testimonio de sus enemigos. No el testimonio de las personas que no lo conocen. No el testimonio de las personas que nunca lo conocieron. Desafortunadamente allí es donde la mayoría de las personas toman una determinación acerca de Jesucristo. Quizá en un salón de clases del secundario o en la universidad, donde el profesor hace comentarios que difaman a Jesús y lo ridiculizan, diciendo que Jesús dijo esto o dijo aquello, y haciendo bromas de todo ello. Tal vez diciendo, y si él fuese realmente el Hijo de Dios, entonces habría sucedido que, si el profesor es tan inteligente y una persona que es ingenua se basa en las palabras de algún profesor así, en lugar de examinar por sí mismo la evidencia. Esto es trágico. ¿Por qué? Porque ese profesor no conoce a Jesús. Si usted realmente quiere saber acerca de Jesucristo, si usted realmente quiere hacer un juicio razonable, entonces usted mismo, por sí solo, debe examinar toda la evidencia. Y yo estoy realmente convencido que si usted con honestidad, con un corazón abierto, examina toda la evidencia, entonces llegará a una conclusión sabia. Usted inmediatamente aceptará a Jesús. Es la cosa más razonable que cualquiera puede hacer. Y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué tiene que perder? Yo diría, mejor piense en lo que usted tiene para ganar. Pilato estaba en una posición difícil. Estaba bajo una tremenda presión, una presión interior. Él sabía lo que era correcto. Él sabía que Jesús era inocente. Sabía también lo que debía hacer en un juicio justo. Pero allí estaba la presión externa, esa multitud forzándolo a tomar una decisión que él sabía muy bien que era equivocada. Desafortunadamente, muchas veces nosotros estamos bajo esa clase de presión también. La multitud nos fuerza a una decisión o a una acción que nosotros sabemos que está mal. Yo siento pena por una persona en esa condición. En su corazón usted sabe qué está bien. Usted está yendo contra su propia conciencia, contra su propio corazón. Lo que usted sabe que es lo correcto y verdadero. Ir en contra de eso es siempre algo difícil y usted sufre por años por una cosa como esta. En el capítulo 27 de Mateo, versículo 22 y 23, nos dice: todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Pilato vio que no podía imponerse y que no había fundamento lógico, solo gritos. Nunca hay un fundamento lógico en una multitud. Y pareciera que muchas veces es la voz que se escucha más fuerte, la voz que prevalece. Este era el caso aquí. No había justicia, sino que la voz más fuerte prevaleció. El verso 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Bajo la ley del Antiguo Testamento, si un hombre era hallado muerto en un campo, no había testigos. Solo un cuerpo muerto hallado en el campo, medían la distancia entre ese cuerpo y los pueblos alrededor. Y el pueblo que estuviere más cerca de donde fue encontrado el cuerpo muerto, los ancianos debían ofrecer un sacrificio y debían lavar sus manos, declarando, nosotros somos inocentes. No sabemos cómo fue asesinado este hombre. Así que Pilato está tomando una tradicional ley judía y dice, miren, yo soy inocente. Ustedes quieren matar a este hombre, pero yo soy inocente. Allá vosotros. El verso 25 nos dice, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora yo me pregunto, estimado oyente, si ellos se habrán dado cuenta de lo que realmente estaban diciendo. Usted lee en los escritos de Flavio Josefo acerca del holocausto cuando Tito Trajano entró con la legión romana y destruyó Jerusalén, esa terrible masacre, y allí usted comienza a ver un poco de las implicancias de lo que estos hombres estaban diciendo. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sin embargo, el Señor dice que los hijos no sufrirán o no serán castigados por el pecado de los padres, ni los padres por los hijos, sino que cada hombre por sí mismo. Bien, indirectamente nuestros hijos a menudo sufren por nuestros pecados. ¿Hay tantos hijos en el día de hoy sufriendo por los pecados de sus padres? Si sus padres están usando drogas, o si sus padres son alcohólicos, si sus padres abusan de sus hijos, el hijo sufre las consecuencias por el pecado del padre. Pero cuando ese hijo esté frente a Dios, él no será responsable por lo que sus padres hicieron, sino que será responsable solamente por lo que él ha hecho. Muchos padres tienen la angustia de ver a sus hijos salir y hacer cosas horribles, y los padres sufren. Los padres son heridos por las consecuencias que caerán sobre su hijo por las cosas que él ha hecho. Pero cuando ellos estén ante Dios, cada hombre comparecerá allí por sí mismo. Yo no tengo que responder por nadie más, solo por mí. Usted, estimado oyente, tendrá que responder por usted mismo cuando esté de pie ante Dios. El verso 26 nos dice, entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ser azotado antes de ser crucificado. Eso era una práctica común dentro de los romanos. El prisionero era atado a un poste de tal forma que su espalda quedara encorvada. Luego el guardia romano tomaba un látigo de cuero que tenía pedazos de hueso y pedazos de plomo incrustados. Y con la espalda descubierta del prisionero, le golpeaban con ese látigo, el cual, cuando lo retiraba, arrancaba pedazos de carne con él debido a los pequeños trozos de huesos y plomo que tenía incrustados en el látigo. Muchas veces, el prisionero moría en el lugar de la flagelación. Generalmente, el prisionero se desmayaba dos o tres veces durante los latigazos, pues el propósito de la flagelación era solventar los crímenes insolutos en la comunidad. La idea era que, si el prisionero confesaba un crimen, entonces el verdugo golpearía cada vez más suave. Pero, si el prisionero era terco y rehusaba confesar algún crimen en contra de Roma, le golpeaban más y más fuerte cada vez hasta que el prisionero, debido al extremo dolor, se viera forzado a confesar su crimen en contra de Roma. Ellos siempre tenían a un hombre de pie allí, un escriba, listo para escribir las cosas que el prisionero confesara. De esa forma, el gobierno romano estaba habilitado para solventar muchos de los crímenes en la comunidad con este método de tortura. Nuevamente le vemos como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Él no tenía absolutamente nada que confesar. El Señor Jesús no tenía absolutamente nada que confesar, estimado oyente. Bien, la sentencia fue 40 latigazos. 40 es el número de juicio en las Escrituras. Sin embargo, para mostrar misericordia, el gobierno romano solo llegaba a dar 39 azotes. A pesar de que la sentencia siempre era de 40, ellos daban 39 azotes. Bien, habiendo recibido los latigazos, ellos estarían físicamente muy débiles, con su espalda hecha trizas. Y luego ellos eran llevados para ser crucificados, con sus manos clavadas y sus pies generalmente eran atados en vez de clavados. Pero con sus manos clavadas no había forma en que pudieran espantar las moscas y los insectos que comenzaban a cubrir sus cuerpos. Era realmente desesperante. La muerte por crucifixión era un acto tremendamente inhumano. Así que cuando flagelaron a Jesús, lo llevaron para ser crucificado. Y leemos el verso 27, donde nos dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Un historiador registra una escena similar en la que un hombre se estaba proclamando a sí mismo como rey. Así que los soldados romanos, solo por deporte, tomaron una tela, se la pusieron encima y la ataron como si fuera una corona. Luego tomaron una vara que había por allí y la pusieron en su mano, y comenzaron a decir, ¡Salve, rey! Y se arrodillaban ante él y pretendían que él era el rey y hacían bromas de este pobre hombre. Esta es la clase de burlas que le hicieron también a Jesús. Sin embargo, ellos le hicieron una corona de espinas. Aquí está él, el rey de reyes y señor de señores, llevando sobre su cabeza una corona de espinas. Pero realmente, qué apropiado, ¿de dónde vinieron las espinas? Recuerda, cuando Adán pecó, Dios dijo, «Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá». Sí, estimado oyente, las espinas aparecieron como resultado de la maldición de Dios contra el pecado del hombre. Y qué apropiado que su hijo, que iba a soportar la maldición del pecado, debiera usar una corona de espinas. Ahora leemos el verso 30, si usted me acompaña en la lectura, allí en Mateo capítulo 27, dice, y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Él ya había sido abofeteado en el recinto alto, donde ellos cubrieron su cabeza y comenzaron a golpearle. Así que sin duda, su rostro y sus ojos estarían lastimados e hinchados. El profeta Isaías dijo, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿Alguna vez, estimado oyente, usted ha visto a una persona que ha sido brutalmente golpeada? Uno lo ve con esos enormes moretones, el rostro desfigurado. Así es como lucía Jesús cuando terminaron de golpearlo. El verso 31 nos dice, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mire, generalmente el prisionero debía cargar con los brazos, o sea, el travesaño de la cruz. El poste ya estaba colocado en el lugar. El verso 32 nos dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Simón probablemente era un judío que había venido para la Pascua. Tal vez ahorró dinero por años para poder ir a Jerusalén. Pero si un soldado romano colocaba su espada sobre su hombro, él solo decía, haz esto o haz aquello, y simplemente usted debía hacerlo. Ellos podían obligarlo a usted a hacer lo que ellos quisieran. Todo lo que ellos debían hacer era sacar su espada y colocarla sobre su hombro, y esa era la señal de autoridad. Entonces ellos podían obligarlo a usted a cargar con su equipo por una milla, y Jesús, como usted recordará, estimado oyente, hizo referencia a esto anteriormente. Él dijo, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Bueno, cuando ellos dijeron, hey, ¿cómo es esta cuestión? ¿Cómo que debemos ir dos millas? Eso no es justo. Bueno, piense que ello le daría a usted una oportunidad extraordinaria de dar testimonio. Así que ellos obligaron a Simón a que llevara la cruz. Se nos dice en otro evangelio que él era el padre de Alejandro y de Rufo. Así que allí hay interesantes historias acerca de Simón y sus hijos y en cuanto al compromiso que ellos hicieron con Jesús. El verso 33 nos dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, justo afuera de la puerta de Damasco, se veía el acantilado que tenía cavernas, y esas cavernas le daban el aspecto de calavera como resultado de la excavación de las rocas en esa área. Allí fue donde Jesús fue crucificado. Fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, fuera de la puerta. Y es interesante, sobre Jerusalén han excavado la puerta de Damasco que está debajo de la moderna puerta de Damasco. Pero esta puerta que ha sido excavada es la puerta del período romano, la puerta a través de la cual Jesús caminó en su recorrido hacia el Gólgota. El verso 34 nos dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Mire, estimado oyente, las mujeres que tenían dinero allí en Jerusalén inventaron este brebaje de vino y hiel mezclada con incienso, que era anestésico, era una droga, y se lo daban para que usted no sintiera tanto el dolor y el sufrimiento horrible de la cruz. Eso era una clase de gesto bondadoso que tenían ellas, porque morir en la cruz era una experiencia realmente muy dolorosa. Los colgaban allí hasta que sus músculos finalmente no daban más. Y entonces, como sus músculos cedían, sus cuerpos comenzaban a descoyuntarse. Y yo no sé si usted alguna vez se sacó una rodilla del lugar o algo así. Hombre, eso es tremendamente doloroso. Así que este era una clase de gesto de bondad, el darle un poco de anestesia o droga al prisionero para que pudiera soportar de manera más fácil el horrible dolor de la crucifixión. Ahora note que es muy significativo que Jesús no quisiera tomarlo. Luego, cuando él dice, sed tengo, y le ofrecieron esta mezcla nuevamente, entonces él la tomó. Pero él quería probar por cada hombre la copa de la indignación de Dios contra el pecado, y él sufrió completamente por ti y por mí.